1.690 pesos por unidad. Papel higiénico Scott Rindemax, rollo 21 metros, 4.990 pesos por pack 24 unidades. Cotizaciones @superganga.cl.
¿Quieres impulsar tu desarrollo profesional? La Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a una de las 1000 becas del 100% de cobertura en el arancel, disponibles para diplomados online en las áreas de educación, ingeniería y tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
Descubre un espacio diseñado para empresas visionarias. Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. Ya son más de 70 empresas que han dado este gran paso. ¿Y tú qué esperas? Visita parqueindustriallaaraucanía.cl e invierte en un proyecto de alta plusvalía.
Conoce la libertad de elegir en farmacias del Dr. Simi. Cada lunes te ofrecemos un 25% de descuento en anticonceptivos, porque sabemos que tu bienestar no puede esperar. Y recuerda, no solo hoy, sino cada lunes estamos contigo con ese mismo 25% de descuento, para que vivas a tu ritmo sin preocupaciones.
¡Atención, fanáticos del fútbol! Con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las 4 camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Prófugo, continúa el conductor del accidente en el que murieron 2 niños y un tercero, permanece en riesgo vital en San Miguel. Grave, se encuentra un carabinero que fue atropellado en una fiscalización cerca del Palacio de la Moneda. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, no descartó que hubiese coordinación del reo fugado de Colina 2 con gendarmes del recinto. Decomisan 3.000 millones de pesos en cigarrillos de contrabando. A esta hora se desarrolla la audiencia de apelación de cautelares de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, formalizados y en prisión preventiva por la trama bielorrusa. El Senado vota hasta total despacho la ley de presupuesto 2026 y ya aprobó 6 de las 15 partidas en debate. Educación, salud, vivienda, seguridad y tesoro público serán las partidas más complejas en discusión durante la tarde. Con la presencia del ministro de Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, José Antonio Kast encabezó reunión de seguridad con sus equipos programáticos. El jueves la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, se va a trasladar a la región de Antofagasta para iniciar una gira por el norte del país, zona clave en el electorado de Franco Parisi. Persisten las críticas al presidente Boric por su manejo de la política exterior. Ahora la UDI exige auditar las embajadas políticas en plena tensión con el embajador de Estados Unidos en Chile. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Araucanía solicitó que la muerte del teniente de carabineros Robert Lluís Yáñez sea indagada por el Ministerio Público y no por la justicia militar. En el exterior, el gobierno venezolano rechazó que Estados Unidos designe como grupo terrorista al que considera inexistente Cartel de los Soles. La vicepresidenta colombiana rechazó tener vínculos con disidencias de la guerrilla de la FARC luego de que una investigación periodística revelara que esos grupos armados supuestamente financiaron la campaña de Gustavo Petro. El presidente ucraniano dijo que el principal obstáculo para llegar a acuerdo de paz con Rusia, que promueve Estados Unidos, es que Vladimir Putin quiere que se reconozca como rusos los territorios que su ejército ha conquistado.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por informarse con la radio. Vamos a comenzar de inmediato a revisar en detalle las noticias de este radiograma. Comenzamos contándoles que el abogado que representa a la viuda del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, que murió tras un confuso incidente ocurrido en la segunda comisaría de control de orden público de Ercilla, presentó una querella por homicidio. En tanto, el Instituto de Derechos Humanos ingresó una denuncia al Ministerio Público para que sea ese organismo el que indague la muerte del teniente y no la justicia militar. Vamos a conocer de inmediato mayores antecedentes con Roberto Neira desde Radio Bio Bio de Temuco.
Buenas tardes. Una querella por el delito de homicidio fue ingresada en el Tribunal de Garantía de Coyipulli por el abogado que representa a la viuda del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, de 35 años, que murió tras un confuso incidente ocurrido la noche del sábado 15 de noviembre al interior de la segunda comisaría de control de orden público de carabineros en la localidad de Pailahueque, comuna de Ercilla. La acción legal fue presentada por el abogado Diego Fuentes luego de una extensa entrevista dada a la radio por la viuda del funcionario policial María José Enríquez Ponce. En esa entrevista aseveró que su esposo no tenía motivos para quitarse la vida y dijo que la versión entregada por las autoridades policiales es inverosímil y no cree los antecedentes que están entampados en el parte de novedades. La cónyuge del funcionario policial hizo un llamado a quien tenga antecedentes para aportar en esta investigación que se acerque a la familia.
Que por favor no tengan miedo, que por favor entreguen información, porque se están ocultando muchas cosas dentro de carabineros, y la verdad que yo lo único que quiero es que esto se esclarezca y que salga a la luz la verdad, porque nos han dejado con mucha pena. Me dejaron con dos niñas sin un papá, el cual nunca va a volver.
En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sede Araucanía, ingresó una denuncia al Ministerio Público para que sea ese organismo el que indague los hechos que rodearon la muerte del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez. El jefe regional del INDH en la Araucanía, Federico Aguirre, explicó qué busca esta denuncia.
Entendemos que es la justicia ordinaria y no la justicia militar la que debe conocer y esclarecer estos hechos. En tanto, entendemos que no estamos en presencia de un delito de aquellos calificados como militares, sino que por el contrario estamos en presencia de un eventual hecho que pudiera constituir o revestir características de delito en los que son competentes las instituciones civiles y no militares.
Hay que precisar que hoy la Fiscalía Militar de la Araucanía lleva dos investigaciones, una relacionada con la pérdida de un fusil al interior de la Unidad de Control de Orden Público de Carabineros, por la cual estaba siendo investigado el teniente, y también por la muerte del funcionario policial. Y lo que está solicitando justamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos es que se separen las investigaciones. Es decir, una por el extravío, la pérdida de este fusil, que tiene que quedar en manos de la Fiscalía Militar, y la muerte, las circunstancias que rodearon el deceso del teniente de carabineros, sea finalmente indagado por el Ministerio Público. Se espera que durante esta tarde exista una respuesta por parte del ente persecutor desde la Fiscalía, precisando si van a acoger esta denuncia y si efectivamente a través de la Unidad de Delitos de Derechos Humanos, creada aproximadamente hace un año, se va a investigar las circunstancias que rodearon la muerte del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a estar atentos a lo que ocurra durante la tarde. Vamos a estar muy, muy pendientes. Así que mantenemos en contacto, Roberto. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Identificado pero todavía no detenido permanece el conductor del vehículo que protagonizó un accidente que dejó dos menores muertos en San Miguel. Ahora nos vamos hasta la región metropolitana con Rodrigo Pino. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lamentablemente dar esta noticia trágica respecto de la muerte de estos dos menores de edad de 2 y 13 años, además de otro de 11 años que está a esta hora en riesgo vital respecto de este accidente o consecuencias fatales y por la cual ya está trabajando personal de carabineros del OS9 que ha sido instruido por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur para hacerse cargo de esta indagatoria. Todo esto ocurrió, recordemos, cerca de la una de esta madrugada en el sector de José Joaquín Prieto, que es la caletera de la autopista central a la altura de departamental, donde este vehículo, el cual se desplazaban estos menores de edad, con cerca de 8 personas en su interior, se desplazaban en este automóvil en dirección hacia el poniente. Al llegar a esta intersección, su conductor no habría respetado este semáforo en rojo y habría atravesado esta ruta a alta velocidad y habría impactado violentamente contra un vehículo que lo hacía por calle José Joaquín Prieto. Lamentablemente, la peor consecuencia la recibió este automóvil, el cual iban estas 8 personas, que quedó prácticamente destrozado en su parte delantera y con el saldo de 5 personas lesionadas, 3 menores de edad, además de 2 adultos. Lamentablemente, lo señalamos, tras el envío de estas personas, el traslado de estas personas hasta centros asistenciales, se constató que los menores de 2 y de 13 años murieron producto de la gravedad de sus lesiones, otro permanece en riesgo vital y además de 2 adultos están lesionados. ¿Qué ocurre con el resto de los integrantes de este automóvil? Entre ellos, el conductor. Escaparon de este lugar dejando abandonadas a estas personas lesionadas, siendo finalmente asistidas por vecinos del sector y también por personal del cuerpo de bomberos, quienes llegaron hasta este punto y realizaron labores de rescate para posteriormente ser derivados a centros asistenciales. Tuvimos la posibilidad de conversar con una vecina de este sector, quien fue una de las primeras que llegó a este punto para asistir a las víctimas, y apuntó a que efectivamente este vehículo no habría respetado varias normas de tránsito, y además lo que apunta es que este conductor escapó y al interior se habían encontrado bebidas alcohólicas, lo que también hace presumir de que el conductor lo hacía bajo los efectos del alcohol.
Se veían que los niños estaban muy, muy mal. O sea, ver que hay menores de edad involucrados en un accidente donde se pudo haber evitado, sí. Es rabia e impotencia ver que habían personas que estaban dentro de ese vehículo en estado de ebriedad, o sea, porque venían con una bandera del Colo. Entonces, claro, para ellos era más importante festejar eso a cuidar a los niños que iban dentro.
Y esta es una pista importante respecto a esta bandera que se habría encontrado en el interior del vehículo de color negro y blanco, lo que hace presumir de que este grupo venía trasladándose desde el estadio Monumental o en definitiva de alguna casa de algún amigo para haber asistido o haber presenciado este encuentro de fútbol generado la jornada de ayer entre Colo Colo y Unión La Calera. Ahora, ¿qué es lo que se busca establecer efectivamente y quién sería este conductor? No se ha podido determinar exactamente cuál sería el grado de relación que tiene con las víctimas fatales, solamente se ha señalado de que una de las personas que están lesionadas habría identificado a este hombre, habría entregado una identidad, pero por ahora Carabineros lo mantiene por ahora en reserva a la espera de los avances de investigación que podría tener resultados importantes dentro de esta jornada con la posible captura de quien sería el conductor de este automóvil. Quiero que escuchemos las palabras de Bárbara Villouta, la capitán de Carabineros, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, quien se refirió a estos antecedentes y también respecto de la identificación del principal sospechoso de este accidente de tránsito.
El conductor y 2 adultos más habrían huido del lugar, se encontraron algunas latas de cerveza en el lugar. Lamentablemente ahora fallecieron 2 personas, 2 menores de edad, por una irresponsabilidad de un conductor que no solamente, al parecer, no respeta una luz roja, eventualmente podría haber ido bajo los efectos del alcohol y además con cero cariño por las personas que traían su vehículo, se da la fuga del lugar.
Sí, hasta este lugar también llegó el fiscal Renzo Rezzetto, quien realizó las primeras diligencias en conjunto con personal de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito, también con el departamento OS9 de la Policía Informada. Él también ratificó que se manejan algunas identidades que se mantienen actualmente en reserva, y estas identidades están siendo corroboradas por parte de carabineros para ver cuál es el vínculo de este conductor con los menores fallecidos y también si es posible detenerlo dentro de las próximas horas.
Tenemos algunos nombres, apellidos que estamos tratando de identificar y relacionar con los ocupantes al momento. Existe bastante lata de alcohol, cerveza al interior del vehículo, posiblemente podría consumir algún tipo de alcohol y por ello probablemente sea la fuga.
Accidente de tránsito, se cumplieron diversas normas de tránsito, particularmente no respetar este semáforo en rojo, desplazarse a exceso de velocidad, aparentemente bajo el consumo de alcohol, con una cantidad de personas superior a la capacidad del vehículo, y además estos menores de edad sin los sistemas de sujeción, lo que provocó finalmente estas graves lesiones que acabaron con la vida de dos de ellos y tienen a un tercero en riesgo vital. Escuchemos también las reacciones que hubo esta mañana de las autoridades, entre ellas el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, y también la alcaldesa San Miguel, Carol Bau.
Hemos visto las consecuencias que tiene de transgredir una serie de normas de tránsito con consecuencias fatales. Hoy día tenemos un vehículo que no solamente pasa una luz roja, lo hace con un conductor que aparentemente va en condiciones de debilidad, que además en un vehículo que lleva más pasajeros para los cuales están permitidos y con niños que no tienen su sistema de protección correspondiente.
Conducir en esas condiciones es un acto criminal que destroza familias enteras, y esperemos que se logre detener y responsabilizar a todos los involucrados.
Sí, de hecho el departamento de Sonora, a través de la propia Municipalidad de San Miguel, también por parte de la autopista que pasa por este sector, se han levantado cámaras que permitan dimensionar a qué velocidad se desplazaba este vehículo, y también si se puede determinar alguna identidad con los registros de aquellas personas que escaparon del lugar, y en base a ello dar con el conductor de este automóvil. Por ahora la búsqueda sigue, está prófugo esta persona al igual que sus acompañantes, mientras que como señalábamos, esta menor de 13 años que está al interior, de 11 años, que está al interior del hospital Ezequiel González Cortés, permanece en riesgo vital, y en este caso los familiares han sido contactados por el equipo médico, por las policías, pero por ahora no se han entregado mayores detalles quién estaría detrás del volante de este trágico accidente de tránsito registrado en San Miguel en horas de esta madrugada. Bio Bio, la radio.
Rodrigo, nos preguntamos acá qué pasó con el otro vehículo, porque si bien entendemos el exceso de velocidad de las 8 personas que viajaban en ese vehículo, es el que se lleva la peor parte, ¿no? Con dos niños fallecidos. ¿Qué pasa con el otro vehículo contra el que colisionó?
Sí, afortunadamente este otro vehículo, lo señalaba Carabineros, contaba con todas las medidas de seguridad de un vehículo más moderno con el cual se desplazaban estas otras 8 personas. Por lo tanto, los sistemas de bolsas de aire, también los sistemas de retención, permitieron que la conductora y su acompañante que se desplazaban en el otro vehículo que fue impactado por este automóvil resultaran solamente con lesiones de menor consideración. Eso sí, son daños fatales o totales, bien digo, de este vehículo que protagonizó esta persona que no tenía nada que ver en esta situación y que salió como víctima inocente en torno a la colisión de este otro vehículo, y como lo señalaba, no contaba con medidas de seguridad, un vehículo bastante antiguo y que además superaba el número de personas. El caso de esta persona que fue víctima de choque por parte del vehículo en el cual se desplazaban estas 8 personas, también entregó su versión de los hechos a Carabineros, entregó también algunos detalles, algunas características físicas que pudo ver de quienes se escaparon del lugar, y esto también es un detalle importante para poder identificar al conductor de este vehículo, que como lo señalamos, permanece prófugo, pero que estaría identificado por criminalmente por parte de la policía uniformada.
Gracias.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Y una persona fue hallada sin vida en la comuna de Paine, en estado grave. Además quedó un carabinero que fue atropellado cuando intentó fiscalizar un automóvil cerca del Palacio de la Moneda. Vamos a retomar ahora con la región metropolitana y Cristian Borkowski. Cristian, buenas tardes.
Estamos acá en la caletera de la principal ruta de nuestro país, la ruta 5, pero en la comuna de Paine, donde ustedes pueden ver a través de Bio Bio TV cómo está trabajando en este minuto la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios, en conjunto con el Ministerio Público, la Fiscalía, que está justamente desarrollando diligencias en este lugar para poder determinar las causas de muerte de una persona que fue encontrada acá. De hecho, se viene acercando justamente acá a nosotros el titular de la Fiscalía Metropolitana Sur, Patricio Rosas, que está con nosotros. ¿Cómo está, fiscal? Gracias por atender los micrófonos de Bio Bio, la radio. Estábamos haciendo la introducción respecto a este caso relacionado con una persona que fue encontrada en este sector. de la parcela 163, se nota en la parte de atrás donde está trabajando la PDI, de una persona fallecida. ¿Qué sabe usted de esto? Gracias.
En horas de la mañana, como Fiscalía de Flagrancia, fuimos advertidos por parte de Carabineros de Chile que una persona, el guardia de la empresa de bodegaje y galpones a mi espalda, habría encontrado durante su ronda de la mañana un cuerpo tendido con un llamativo objeto en las manos que correspondía a una pistola de fuego de la marca Glock con un cargador extendido. Con esta información y luego de ingresado el folio, nosotros nos constituimos en este tipo de delitos en compañía de la Brigada de Homicidios, como también del Laboratorio de Criminalística, con un triple objetivo principalmente. En primer lugar, poder identificar la identidad de la persona que yace aquí tendida, que es un masculino, aproximadamente 30 años, que impresiona como un cor nacional. En segundo lugar, intentar identificar o establecer cuál es la causa de muerte, ya que a primera vista no nos podemos dejar guiar por la apariencia, sino que debe haber un proceso investigativo para la determinación científico-técnico pericial. Y en tercer lugar, si es que intervinieron terceras personas, claramente salir en su identificación, en su búsqueda y captura.
Le queremos agradecer mucho este contacto.
Listo, muy amable, con permiso.
A usted muy buenas tardes. Está también el subprefecto Castillo, que le vamos a preguntar de la Brigada de Homicidios. Subprefecto, todavía no hay detalles sobre la muerte de esta persona, como decía el fiscal, ¿no?
No, efectivamente, al momento es un trabajo que se está realizando aquí en el sitio del suceso. Aún no tenemos el término de nuestras pericias. No obstante, se está trabajando con personal del Laboratorio de Criminalística Central y del Departamento de Medicina Criminalística, a fin de determinar una posible causa de muerte de esta persona.
¿Esta persona no tiene impactos balísticos?
A simple vista, al momento, no se puede precisar que mantenga o no impactos balísticos. No obstante, esa es la finalidad de realizar el examen externo por parte del médico criminalista.
¿Está identificada esta persona?
Al momento no tenemos una identificación, sí se está trabajando con el laboratorio a fin de levantar sus impresiones dactilares y periciarla a fin de establecer la identidad precisa de esta persona.
Muchas gracias, subprefecto.
No, ¿de qué? Hasta luego.
Hasta luego. Ahí estaban las palabras completamente en vivo de las personas que están protagonizando la investigación, que es la Brigada de Homicidios de la PDI y también el Ministerio Público. Ustedes escuchaban al fiscal Patricio Rosas. Pero también vamos a dar cuenta sobre otra información que tiene que ver con lo que ustedes señalaban y que tiene que ver con esta situación que mantiene en estado grave a un carabinero de servicio que estaba realizando la ronda nocturna en horas de esta madrugada en los alrededores del Palacio de la Moneda. Todos sabemos que hay una fijación permanente del trabajo policial, de la policía uniformada, respecto a la custodia y el cuidado del Palacio del Gobierno. Este hecho ocurre en el sector de Agustinas, entre Teatinos y Morandé, donde dos carabineros estaban realizando este caminar nocturno cuando sorprendieron un vehículo que estaba detenido ahí en el lugar. Por causa que se investigan, ellos tratan de fiscalizar este automóvil y este huye a gran velocidad atropellando a uno de los funcionarios, al que deja gravemente herido. Su compañero, al ver esta situación, saca su armamento de servicio y dispara en varias oportunidades contra este automóvil de marca Subaru, el que, hay que señalar, huyó en dirección desconocida. Finalmente, toda la urgencia se desarrolló en atender a este funcionario de carabineros que estaba gravemente herido y fue trasladado hasta el hospital institucional con lesiones graves, pero afortunadamente fue estabilizado y ahora está fuera de riesgo vital. Pero de todas maneras, en el transcurso de esta mañana, este vehículo se encontró en el sector de la calle Bellavista con Constitución, comuna de Providencia, y es ahí donde la CIAT de Carabineros y también el Labocar desarrollaron trabajos de investigación para determinar justamente qué es lo que pasó, porque este vehículo coincidía con las características precisas del auto que había atropellado al funcionario. Conjunto a eso, de manera paralela, Carabineros informa que se detiene al conductor de este automóvil, que sería el dueño de este automóvil, que no lo había encargado por robo. Pero de todas maneras, a esta hora del día hemos esperado que Carabineros se refiera a esta situación que ustedes están viendo a través de BioBio TV, también con las cámaras de vigilancia que muestran el hecho, pero todavía no hemos obtenido ninguna declaración de parte de la policía uniformada pese a lo grave de esta situación. Estaremos atentos y líneas abiertas con ustedes para cuando eso ocurra. Desde la comuna de Paine, acá en la región metropolitana, BioBio, la radio.
Gracias. Vamos a seguir conociendo información de inmediato. Les contamos que, tal como decíamos en los titulares, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, no descartó que el reo que escapó de Colina 2 estuviera coordinado con gendarmes del recinto, puesto que trabajó en la cocina del penal de hace algunos años. Por su parte, el director de Gendarmería, Rubén Pérez, señaló que hubo severas fallas de control y que van a tomar decisiones serias y fundadas. Más detalles vamos a tener de inmediato con Carlos Godoy. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, aún continúa prófuga esta persona. Estamos hablando de Amílcar Olivares Cárdenas, de 46 años, una fuga desde Colina 2 que ha determinado un extenso operativo policial y penitenciario, el cual comenzó la tarde de ayer acá en la región metropolitana y que continúa, pero que en paralelo también mantiene en alerta a Gendarmería, pero también al gobierno, quien confirmó estas fallas en los protocolos de seguridad de Colina 2. Una fuga que, de acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 2, ocurrió a las 15 horas con 27 minutos cuando Olivares Cárdenas, una persona que se encontraba en calidad de imputado, estaba cumpliendo una prisión preventiva luego de ser formalizado por el delito de robo con intimidación, logró vulnerar todos los controles internos del penal y huir. Sin embargo, no era cualquier interno, era uno que conocía la infraestructura del recinto debido a que anteriormente, cuando estaba cumpliendo también una condena, trabajó como mozo, una función que le permitía circular por distintas dependencias y conocer un poco más este recinto. Olivares ya había protagonizado también una fuga en 2009, pero desde dependencias de la Fiscalía Sur, de acuerdo a lo mencionado esta jornada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. El secretario de Estado también señaló que se activaron de inmediato todos los protocolos junto al Ministerio Público y también las policías y que se revisaron estas cámaras de seguridad y los procedimientos debido a que la fuga ocurrió a plena luz del día sin ser advertida por los centinelas a cargo de la seguridad a esa hora. Y es justamente ese patrón el que genera sospechas de una eventual coordinación entre estos funcionarios de Gendarmería y este interno, dado que hay tres factores importantes: el que el hombre haya ejercido labores en la cocina del recinto como mozo, que el caso ocurriera a plena luz del día y que los centinelas, es decir, los gendarmes que custodian desde lo alto, no se percataran justamente de esta fuga. Ya está claro que el hombre no actuó con coordinación desde el exterior. Esto fue confirmado por el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, el día de ayer, gracias a la revisión justamente de estas cámaras de seguridad, pero queda la interrogante de si recibió ayuda desde el interior. Le preguntamos al ministro Gajardo y reveló que hasta este momento no se descarta ninguna línea investigativa, incluida la eventual corrupción, aunque advirtió también que la administración del presidente de la República, Gabriel Boric, ha reducido el número de fugas pese al aumento de la población penal. Escuchemos declaraciones del secretario de Estado.
Se tomaron un conjunto de medidas con el objeto de que se intensifiquen principalmente los controles en Colina 2. Para nosotros es un desafío para ajustar los protocolos, ajustar el trabajo, ajustar los funcionamientos. No descartamos ninguna línea investigativa el día de hoy.
Bien, una fuga que concentra una serie de dudas sin resolver, dado que al momento Amílcar Olivares Cárdenas aún no ha sido encontrado. También lo consultamos al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, quien brevemente confirmó que existen severas fallas de control interno, las que serán precisadas en un sumario administrativo que está en curso en estos momentos, y sostuvo que en base a este se van a tomar decisiones serias y fundadas. Sobre esta arista de una eventual corrupción en el penal, señaló que dicha hipótesis aún no está descartada. Escuchemos sus palabras.
Está comprobado hasta el minuto que existieron severas fallas de control interno, pero la hipótesis de la corrupción no es 100% descartable. Están en pleno desarrollo las diligencias hasta este minuto y nosotros sí aseguramos a la comunidad que vamos a tomar decisiones muy serias y muy fundadas.
Bien, sobre el caso también se refirió en entrevista con el Expreso Biobío el ex director de Gendarmería, Cristian Alveal, el cual calificó al fugitivo como un interno de alto riesgo debido a su historial de evasión y también al conocimiento que mantenía, ¿no?, de la estructura interna del penal, lo que yo les mencionaba que había ejercido como mozo en la cocina de este recinto. El ex líder de Gendarmería advirtió que el uso de internos como mozos responde justamente a la falta de presupuesto para contar con personal civil y que esta práctica puede facilitar la información, acceso a la información sensible. También cuestionó que la fuga no fuera detectada por el monitoreo de cámaras y sostuvo que los antecedentes conocidos apuntan a una negligencia inexcusable. Escuchemos sus palabras.
claramente las medidas que se van a tomar son proporcional también al perfil criminal que tenga este sujeto y a la pertenencia no de banda organizada.
Bien, el operativo continúa entonces, mientras Gendarmería y también el Ministerio de Justicia afinan las responsabilidades y también refuerzan las medidas inmediatas en Colina 2. De momento no hay suspensiones, no hay responsables, todo esto avanza en la medida que avanza este sumario interno que va buscando y recabando mayores antecedentes de esta fuga que pone en entredicho nuevamente a nuestro colapsado sistema penitenciario. Digo bien, larga.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Sin novedades, se mantiene la indagatoria por el caso de una menor de Osorno, quien es víctima de ciberacoso por parte de un extranjero. En tanto, el acusado sigue enviando mensajes dando cuenta de que no se va a detener pese a la investigación en curso. Vamos hasta Radio Bio Bio de Osorno, precisamente la información con Camila Báez.
En conversación con la radio, el padre de la víctima relató que los mensajes siguen llegando, por lo que temen que la acción judicial sea insuficiente para detener el actuar del sujeto. Según explican, temen que la situación pueda escalar, ya que el acusado ha intentado previamente tomar contacto personal con la víctima, incluso intentando retirarla de su establecimiento educacional. El grupo familiar además genera contenido en redes sociales, por lo que señalan que cerrar sus cuentas afectaría los ingresos de una de sus hijas.
Sí, siguen viendo mensajes diarios. No se ha detenido. No se va a detener. Tiene cuentas en Instagram, en Facebook, en TikTok. La alternativa sería cerrar todas nuestras cuentas. Mi hija mayor, la que está en Santiago, ella trabaja a través de sus cuentas porque ella vende ciertos productos. Entonces, el hecho de que ella fuera a cerrar su cuenta significa que ella tiene ingresos.
Desde la fiscalía, en tanto, al tratarse de una menor de edad, no se han entregado mayores antecedentes de la investigación. Sin embargo, confirman que esta sigue su curso sin que haya novedades respecto al caso. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El incendio forestal de Guayalí en Alto Biobío completó una semana activo bajo complejas condiciones para operar por parte de la CONAF y sus brigadas aéreas. Araucarias y otras especies nativas son afectadas por el fuego. Vamos hasta Radio Biobío de Los Ángeles para conocer más información con Mario Tapia.
Se trata del sector Comunidad Guayalí, en la comuna de Alto Biobío, localizada a 10 kilómetros de la frontera con Argentina y cercana también hacia el sur, hacia el límite con la región de la Araucanía. La escarpada pendiente de 1.600 metros de altura y las variables condiciones del tiempo han complicado y complejizado la extinción del fuego, que ya se prolonga por una semana en esta área de la Alta Cordillera, como lo señaló el director regional de CONAF, Esteban Krause.
Acceso solo vía aérea, hemos estado ahí trasladando personal vía helicóptero, pero también ha habido un día en particular que no pudimos llegar por la nubosidad baja, en donde no permite que los helicópteros puedan sobrevolar el lugar y aterrizar. Y también hay que señalar lo otro, es que tenemos una cobertura, un espacio para poder trabajar bastante limitado.
En tanto, durante la semana, El siniestro será atacado por brigadas aéreas de CONAF, según lo indicó desde la parte operativa del organismo forestal Juan Carlos Bascur.
Se continúa trabajando con 2 helicópteros y 3 brigadas terrestres, lo cual ha dado un buen resultado con el trabajo que está haciendo, considerando también las condiciones del sector, que las condiciones topográficas, condiciones de viento, que no han sido favorables para realizar un control efectivo de este incendio. Más sin embargo, el trabajo ha sido bastante fructífero.
Se habla de cerca de 160 hectáreas de bosque y vegetación nativa que han sido consumidas por las llamas. Asimismo, especies arbóreas, silvestre y fauna también han sido afectadas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Y bueno, y la CONAF de la región del Bio Bio reconoció que se hace más complejo traer aeronaves y recursos de este tipo desde el hemisferio norte por lo tardía que termina la temporada al otro lado del mundo y lo temprano que comienza aquí en nuestro país. En la zona hay 42 brigadas disponibles y 10 medios aéreos por el momento. Vamos a conocer detalles desde Radio Bio Bio de Concepción con Óscar Valenzuela.
Las olas de calor y las condiciones para la ocurrencia de incendios forestales se han ido extendiendo en el tiempo y en el hemisferio norte la temporada se ha ido alargando, mientras que en el hemisferio sur los incendios comienzan antes, lo que trae consigo un problema respecto a la contratación de recursos. Según informó el director de la CONAF en la región del Biobío, Esteban Krause, este problema radica en que ha costado la contratación de aeronaves que vienen desde el otro lado del mundo a apagar incendios. Esto porque la temporada de ellos se ha ido alargando con el tiempo.
Sí, efectivamente hemos tenido algunos inconvenientes para poder llenar algunos cupos en algunas regiones. Sin embargo, estamos haciendo todas las gestiones para que ya en el mes de enero tengamos todo el equipo aéreo, pero no ha sido fácil, ha sido complicado. Hay una alta demanda, los valores también han subido y en ese sentido se complica la contratación de equipos aéreos.
Siempre en la materia, el delegado presidencial en el Biobío, Eduardo Pacheco, dijo que en las provincias de Arauco y Biobío habrá patrullajes militares ante la alta intencionalidad de incendios forestales, la que alcanza poco más del 50%.
La señal es muy clara. Quienes quieran tener este tipo de actitudes sepan que van a haber desplegadas en las provincias de Arauco y Biobío Fuerzas Armadas junto a Carabineros y también en la provincia de Concepción Carabineros de manera intensa a través de los S5, precisamente para encontrar a quien quiera generar tanto daño a nuestras comunidades. Pero esto no solo depende de la institución del Estado. Hacemos un llamado a la comunidad a ayudarnos y denunciar.
El gobernador regional Sergio Yacaman agregó que el Consejo Regional buscará aprobar recursos en los próximos días para que cada municipio en la zona tenga su kit de emergencia.
Vamos a primero incorporar una solicitud de recursos al Consejo para habilitar con kit de emergencia a los distintos municipios de la región. Nos dimos cuenta a principios de año en un apagón que los municipios no tienen generador, no tienen antenas de internet. Y eso nos parece muy grave porque al final del día los municipios son el espacio donde la ciudadanía busca la primera respuesta al Estado.
Según se informó desde la delegación presidencial, en el Biobío se han construido ya más de 700 kilómetros de cortafuegos y que por el momento se cuenta con 42 brigadas forestales y 10 aeronaves para afrontar esta primera parte de la temporada 2025-2026.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, confirmó que están evaluando la demolición de un mall chino que se construía sin permiso en el centro de la ciudad, a pesar de que ella misma firmó hace casi 2 meses la orden para desmantelar la estructura. Vamos a conocer el informe desde Radio Bio Bio de Valdivia de Carlos López.
La iniciativa que pretende ser un mall chino quedó a medio construir en calle Picarte a 2 cuadras de la plaza principal de Valdivia. Su responsable, la inmobiliaria Real Limitada, fue notificada hace 1 mes y medio de la demolición de lo edificado, luego que a fines de septiembre la casa edilicia decretara dicho acto administrativo. Pero, aparte de retirar el cerco perimetral de la vereda, todo sigue ahí. El decreto resultó luego de que el privado no acató 2 órdenes de paralizar faenas, porque si bien había solicitado 3 permisos de edificación a la Dirección de Obras Municipales, 2 fueron rechazados y 1 quedó en observación. De todas formas, igualmente ejecutó trabajos.
Consultada la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, acerca de qué falta para que lo construido ilegalmente sea demolido y así dar cumplimiento al decreto que la misma autoridad firmó hace ya 2 meses, primero dijo que estarán informando sobre todos los detalles y que la meta principal se logró, esto es, paralizar la obra. La jefa comunal del Frente Amplio precisó que actualmente analizan la pertinencia de demoler y si vale la pena hacerlo. Si bien con anterioridad había dicho que los costos de esta labor iban a ser traspasados a la empresa, ahora indicó que estos serían asumidos por el municipio.
Los procesos de demolición los estamos evaluando. Importante que la comunidad sepa que cualquier demolición que no hace el privado tiene que ser a costa municipal. Y en ese contexto está una obra de gran envergadura. Tenemos que evaluar si es que es pertinente y vale efectivamente la pena realizar ese proceso, ya que lo concreto es que logramos paralizar una obra que no tenía permiso y eso ya se ha logrado.
Según fue confirmado a la radio, el privado tuvo una reunión por ley del lobby con la administración municipal y además les entregó una carta. Por otro lado, la alcaldesa reafirmó que el mundo público y privado tienen que cumplir con la normativa, ya que no pueden haber obras que se ejecuten sin permiso. Un tema que también han compartido la ciudadanía y gremios productivos y del comercio establecido, que ya han manifestado que la ley en Chile se debe respetar. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
A esta hora se desarrolla la audiencia de apelación de medidas cautelares contra Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Estas tres personas formalizadas y actualmente en prisión preventiva por su presunta participación en la trama bielorrusa. La defensa busca revertir la resolución que los mantuvo privados de libertad. En paralelo, la defensa del abogado y exdiputado Gabriel Silver negó categóricamente que Silver haya acudido a Capitán Llaver o participado en coordinaciones con Vargas, con Lagos o con Migueles, afirmando que no hay antecedentes que lo vinculen a gestiones destinadas a interferir en la investigación del Ministerio Público. Vamos a conocer los detalles con Marcela Rojas, que ha estado siguiendo este caso desde hace ya varios días. Marcela, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Partimos con lo más reciente que corresponde a esta audiencia de apelación de medidas cautelares de estas formalizaciones y prisiones preventivas de la trama bielorrusa. Hablamos de estas prisiones preventivas de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Ivanco, también de los abogados representantes del consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Las defensas de todos estos imputados formalizados ya buscaron revertir, decisión de la jueza del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Michelle Ibacache, quien decretó prisión preventiva hace 2 semanas para estos tres formalizados. En turnos de 30 minutos expusieron sus alegatos. Ya lo hicieron los abogados defensores Sergio Contreras de Mario Vargas, el defensor de Eduardo Lagos, José Luis Andrés, y también hizo lo propio el defensor de Gonzalo Migueles, Patricio Vergara. En estos instantes está exponiendo la Fiscalía Regional de los Lagos para entregar su posición respecto a este cambio de medidas cautelares que buscan las defensas de los tres formalizados. Las defensas, como ya les mencionaba, se alinearon en un mismo argumento. Los tres sostuvieron que esta resolución del séptimo juzgado de garantía de Santiago trató a los imputados como culpables y no respetó el principio de inocencia que debió haber regido en esta etapa. Escuchamos ahora al defensor de Eduardo Lagos, el abogado José Luis Andrés.
Porque la magistrada lo que hace es crucificar a mi representado ante todo el país, señalándolo a él como responsable único y directo de un problema que sin duda podemos estar de acuerdo que existe, que puede ser la corrupción, pero no podemos, señoría, utilizar a un hombre como medio para sostener un fin de política pública.
Como yo les mencionaba, en estos instantes están haciendo sus alegaciones. La Fiscalía Regional de Los Lagos tienen un turno de 20 minutos para poder realizar sus exposiciones. Luego vienen los querellantes, la Organización de Trabajadores Judiciales, Codelco y también el Consejo de Defensa del Estado. Por lo que, al menos a estas argumentaciones, le restan una hora más, por lo bajo. Vamos a estar aquí también para saber la resolución, porque eso ya es algo que se nos adelantó. Los magistrados van a resolver esta jornada, se le va a comunicar a los abogados y, por ende, nosotros también vamos a estar con esa información a la brevedad debido a la gravedad de la cautelar que tienen los tres formalizados, que es la prisión preventiva y que los mantiene actualmente privados de libertad en Capitán Yáver. En paralelo también esta jornada se conocieron nuevos antecedentes relacionados con otro de los imputados que aún no ha sido formalizado en esta causa. Hablamos de Gabriel Silver, abogado y ex diputado, quien integró también el estudio jurídico de Vargas Lagos y asociados, hoy bajo la lupa de la Fiscalía Regional de Los Lagos por estos traspasos de dinero dirigidos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles, presuntamente para interferir en causas ligadas al consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec. La declaración de Gabriel Silver ante el Ministerio Público abrió un nuevo flanco al afirmar que Ángela Vivanco habría coordinado acciones con Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos hoy en prisión preventiva, recordemos eso, para entorpecer la investigación. Según su testimonio, los abogados le habrían pedido que los visitara en Capitán Yáver para preparar una versión falsa que justificara el pago de 45 millones a Migueles, pareja de Ángela Vivanco. Operación que está en el centro de la indagatoria y que también investiga a la propia magistrada, ex magistrada. También aseguró que Vargas facilitaba a Vivanco un departamento en Papudo mientras el caso avanzaba, insinuando una relación más estrecha de lo que públicamente se había admitido. El ex diputado también agregó que tras los primeros reportajes sobre estos movimientos financieros entre Vivanco y el estudio de embargos de Vargas y Lagos, bien digo, el consorcio de las Movitec, sostuvo reuniones con ambos abogados para coordinar una reacción conjunta. Afirmó que mantenían una comunicación por WhatsApp y que uno de los audios analizados correspondía a la elaboración de un escrito que sería presentado ante la Fiscalía. Frente a esas declaraciones, su abogada defensora, Susana Bortzutsky, defensora de Gabriel Silver, el imputado que aún no ha sido formalizado, pero que compartió estudio jurídico con Mario Vargas y Eduardo Lagos, señaló que negó que Silver hubiese acudido a Capitán Yáver o realizado gestiones para los demás imputados o que las fuera a realizar también en algún tiempo futuro. Escuchemos esas declaraciones.
Nuestro cliente no ha ido ni irá a Capitán Yáver, ya que no se encuentra concertado ni coludido con los imputados que se encuentran privados de libertad en este caso, con ningún interviniente en esta red de corrupción. Al contrario, él se encuentra hoy colaborando con el Ministerio Público a fin de esclarecer los hechos que son materia de la investigación.
A lo anterior también se suman antecedentes que vincularían gestiones del exdiputado Aldo Cornejo a petición de Eduardo Lagos, orientadas a establecer contactos con el presidente de Codelco, hoy en día Máximo Pacheco, además de referencias de estos viajes al extranjero de Lagos, que habrían coincidido también con este crucero con el ministro Diego Simpertigue de la Corte Suprema, que también está bajo la lupa de la Fiscalía Judicial, en este caso en este sumario administrativo que está abierto en su contra. Ya vamos a ver durante las próximas horas en qué cautelar, con qué cautelar finalmente quedan esas tres personas que fueron formalizadas y que están en prisión preventiva cumpliendo esta medida cautelar en el anexo penitenciario Capitán Yáver, si es que es revertida por los magistrados de la segunda sala o si es confirmada y se mantiene esta máxima cautelar de prisión preventiva. Catini Valda.
Gracias, Marcela.
Buen día.
En una sesión hasta total despacho, el Senado debe aprobar 15 partidas de la Ley de Presupuesto 2026. Hasta este minuto han respaldado 6, entre las que destaca un aumento en gasto de personal para la Contraloría General de la República. Educación, salud, vivienda, seguridad y tesoro público son las 5 partidas más complejas y se van a discutir esta tarde. También fue pospuesto el debate de los dineros del Congreso por la controversia de las asignaciones para los expresidentes de la República. O sea, todavía queda harto paño por cortar. Vamos a conocer antecedentes con Gonzalo Holguín.
Sala al
El Senado ha entrado en receso por 60 minutos. Volverá durante la jornada de la tarde hasta total despacho en esta sesión especial de la Ley de Presupuesto 2026. Durante esta jornada tiene la inmensa tarea de aprobar 15 partidas, del presupuesto total de las 33 que componen toda la administración de todas las instituciones del Estado. Ya ha aprobado 5 de ellas, entre las que se cuenta, por ejemplo, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, también Relaciones Exteriores. Ha dejado solamente unas cuantas votaciones separadas pendientes del Ministerio de Desarrollo Social, pero está virtualmente aprobada toda esa partida, que tardó bastante tiempo en discutirse, y también la Contraloría General de la República. ¿Qué tanto? En conceptos que tienen que ver con gastos de personal, como de bienes de servicio y consumo, esta institución ha tenido un incremento en esta discusión presupuestaria en el Senado de más de 1.500 millones de pesos. En particular, los senadores destacaron que cerca de 400 van destinados a aumentar la dotación. Recordemos que la Contralora Dorothy Pérez ha sido enfática y reiterativa durante estos últimos meses de que en el Estado hay más de 2.000 sistemas públicos, instituciones públicas a fiscalizar, y solo hay 500 fiscalizadores en todo Chile, por lo que se presume que esta ampliación de dineros para el gasto de personal de la Contraloría General de la República irá en parte a eso. También sabemos que irá a un departamento que está derechamente abocado a la gestión de sumarios en la administración pública, y también ha habido parlamentarios que se han referido a que va a mejorar el departamento de gobiernos regionales y municipios en materia de fiscalización de estas instituciones. Pasamos a escuchar al senador de la UDI, David Sandoval, quien releva la importancia que puede tener para el Estado que la Contraloría logre fiscalizar y, en efecto, ahorrar dinero para el Estado.
Cuando se incrementan estos fondos, mire lo que hizo solamente con el tema de las licencias médicas. Le significó una reducción significativa de un 40%. ¿Y sabe cuánto fue el ahorro para el país en esa acción? 100 millones de dólares.
La senadora PPD Loreto Carvajal señaló que esto también va a servir en particular para la fiscalización de las municipalidades. Recordemos que el programa, el Departamento de Gobiernos Regionales y Municipios de la Contraloría comenzó a funcionar el año pasado y está en un proceso de robustecimiento que la senadora oficialista celebra.
A propósito del aumento de recursos, sobre todo en materia de fiscalización, y reabrir lo que ella menciona con mucha fuerza, el Departamento de Municipios, que había estado hace muchos años también cerrado a propósito de las investigaciones, los mecanismos de control.
Otro tema que se acordó resolver, un tema de la partida de Relaciones Exteriores. En la propuesta original del gobierno, que fue discutida en la subcomisión mixta, no venían dineros para el estudio en el extranjero de los hijos de diplomáticos, de trabajadores de las embajadas, cuestión que fue resistida por los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. Bueno, ya está confirmada que se han repuesto esos recursos en un acuerdo entre el gobierno y la oposición, y esto lo celebra el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma.
Quiero destacar que se haya repuesto la posibilidad de financiar la educación de los hijos de quienes desarrollan tareas de Chile en el exterior. Es muy importante, porque si uno quiere tener buena representación exterior, tiene que también considerar el efecto familiar.
Hay que decir, Catini Baldo, que queda lo más complejo, sin lugar a dudas: salud, educación, seguridad, vivienda, tesoro público. También se agrega lo del Congreso Nacional, porque hay muchas indicaciones relativas a reducir, limitar o derechamente eliminar el gasto de asignaciones que permite arriendos de oficina, traslados y contratación de personal de los expresidentes de la República. Recordemos que por ley todavía están obligados desde el Congreso a financiar no solamente una dieta que se le entrega a los presidentes, que no es una pensión, es una dieta, sino que también la asignación de gastos, que fue bastante controvertida y discutida en la Cámara Baja, pese a que el proyecto se archivó. La senadora de RN, Paulina Núñez, dice que este gobierno no ha demostrado suficiente interés porque hay indolencia, dice ella, en los dineros de educación, salud y vivienda, precisamente porque estiman que quien ejecute este presupuesto, va a ser un gobierno de distinto signo político.
El gobierno está discutiendo un presupuesto sabiendo que va a ser el presupuesto del próximo gobierno. A veces siento que les importa poco que haya menos recursos en partidas tan sensibles como educación, como es salud, incluso como es seguridad.
Al cierre les contamos que entendemos que en estos minutos se está fraguando el acuerdo final en materia de salud. Lamentablemente, para esta partida no podrá haber probablemente un aumento del per cápita basal del sistema de salud pública. Se estimaba que solo aumentar los 100 pesos por paciente, digamos, atendido, habría elevado significativamente la cantidad de recursos que se gastan en eso. El acuerdo político iría en la línea de aumentar los recursos para la atención primaria de salud, con un foco particular en las zonas rurales. Ese sería parte del acuerdo político que que estaría cerrándose en la partida de salud. Nivaldo, Katy, se presume que estaremos hasta bien tarde en la noche por la cantidad de partidas que quedan, pero también es cierto que los senadores de oposición reconocen que probablemente van a tener que aprobar la mayoría de los asuntos, porque saben que el rechazarlo les quitaría flexibilidad a un futuro gobierno que ellos presumen, evidentemente, sería de su color político. Nivaldo, Katy.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Con la presencia del ministro de Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, José Antonio Kast encabezó una reunión de seguridad con sus equipos programáticos. En la interna del Partido Republicano aseguraron que van a seguir aprendiendo los modelos internacionales para fortalecer el programa de gobierno en temas carcelarios, fronterizos y de combate al crimen organizado. María José de la Barra nos tiene los detalles. ¿Qué tal? Buenas tardes, María José.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El Partido Republicano sigue realizando distintas reuniones para poder afinar lo que será esta segunda vuelta del próximo 14 de diciembre. José Antonio Kast estuvo desplegado durante el fin de semana en la región de Valparaíso y este lunes partió acá en la sede del Partido Republicano con distintas reuniones. Una que terminó hace un par de minutos, nada más, tiene que ver con una reunión en materias de seguridad, en la que convocó a los distintos equipos de seguridad de los otrora comandos de Evelyn Matei y Johannes Kaiser, también a su propio equipo de seguridad, y Kast no era el invitado especial dentro de esta reunión de los equipos de seguridad de los tres candidatos de la derecha, que hoy ya están concentrados solo en el candidato republicano, sino que el invitado especial era un invitado internacional. Hablamos del viceministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien se encuentra en nuestro país. El secretario de Estado ya había mantenido reuniones en el pasado con Kast y con los republicanos cuando ellos viajaron a El Salvador para poder conocer el modelo de las megacárceles del presidente Nayib Bukele. Ahí ya habían mantenido encuentros y hoy entonces tuvieron una nueva cita en la cual se habló respecto al programa carcelario y a cómo se podría implementar una medida de ese estilo en nuestro país. Uno de los presentes en la cita es el senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, quien en la previa aseguró que la izquierda no debe caricaturizar lo que es el modelo de Nayib Bukele, sobre todo en tema de cárceles, ya que es importante que tanto el ministro Villatoro como los distintos equipos de seguridad se nutran de los ejemplos que deben seguirse en nuestro país.
Más allá de la opinión que se pueda tener del presidente Bukele, muchas veces caricaturizado justamente por la izquierda internacional, efectivamente en El Salvador se encontró un camino de solución radical a un país que vivía en la muerte y en la guerra durante más de 2 años. Así que ahora vamos a escuchar la historia y la opinión del encargado de la seguridad pública, el señor Villatoro.
También parte de los desafíos de segunda vuelta van a ser poder convocar a distintos expertos en materia nacional e internacional para poder abordar los temas del programa de gobierno. A esto se refirió también el general en retiro de Carabineros y electo diputado por el Partido Republicano, Enrique Vassaletti, quien estuvo presente en la cita y dijo que para temas como seguridad, migración, cárceles, entre otros, no solamente han visto lo que ha realizado el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, sino que también han mirado otras experiencias internacionales.
Y en eso se está realizando varios modelos, el italiano, el de El Salvador, pero también recogiendo otras iniciativas que lo que hacen es un poco abrir esto y poder también adecuar esas soluciones a la realidad chilena, que naturalmente es bastante distinta a esas naciones.
En este momento, acá en el Partido Republicano, se encuentra hablando José Antonio Kast. Luego de esta reunión, pasemos a escuchar parte de lo que es entonces este balance, luego de haberse reunido con el ministro de Seguridad de Nayib Bukele, Gustavo Villatoro.
¿Quieren ustedes recoger y también, por ejemplo, si es que están abiertos a trasladar reos, sean chilenos o extranjeros, a la mega cárcel de seguridad en El Salvador?
Esto fue una reunión privada, de intercambio de opiniones. La vamos a mantener en el ámbito de lo privado, porque él no viene en su calidad de ministro, vino a una intervención académica. Por lo tanto, en el tiempo podremos ir mostrando cosas concretas. Por ahora, yo me remito a lo que nosotros hemos señalado en nuestros planes de seguridad.
En nuestro programa de gobierno señalamos que habían tres ejes, 33 medidas, y la principal medida es recuperar la seguridad en Chile. Y eso lleva al cierre total de fronteras para la inmigración irregular, lleva a la recuperación del poder del Estado en las cárceles, llega a la recuperación territorial, llega a que el Estado esté en todas partes. En Chile no puede haber ningún lugar donde no esté el Estado, donde alguien diga que tiene autonomía territorial. Todo eso está expresado en nuestros planes de gobierno, que han recogido experiencias de distintos países, entre ellos la experiencia que recogimos en El Salvador. Ahí estuvimos con el presidente del partido, Arturo Esquella, estuvimos con el actual diputado electo, Enrique Basaletti.
Parte entonces de las declaraciones del candidato republicano José Antonio Kast, quien se está refiriendo entonces a lo que ha sido parte de esta reunión. No se refiere a si va a haber movimientos de reos chilenos a las cárceles de El Salvador. Asegura que esta reunión va a quedar entonces en el margen de lo privado, pero solo para cerrar, no fue el único encuentro que protagonizó el presidenciable durante esta mañana. También se reunió con la directiva de demócratas, en particular con la senadora y presidenta.